Una de las buenas noticias que nos trae el año es el aniversario del Instituto Canario de Investigación del Cáncer, que cumple 10 años desde que naciera aquel proyecto que poco a poco se fue desarrollando y que afortunadamente para todos, bueno, pues arroja un balance más que positivo. Hoy nos acompaña en este programa Oyentes de Canarias, muchos lo conocerán, el director de este instituto, el doctor Pedro Lara Jiménez. Pedro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Y creo, no sé si me equivoco, Pedro, pero echando la vista atrás, ¿cómo han cambiado las cosas? ¿Y quién iba a decir cuando nacía lo que era, bueno, todo ilusión, ¿verdad? Y todo ganas de trabajar y luchar, que se haya convertido en lo que se ha convertido el instituto?
Bueno, definitivamente yo me sonaba lo que decía a la canción de Presunto Implicados, cómo hemos cambiado, ¿no? Yo sí. Creo que efectivamente cuando uno comienza una iniciativa desde el punto de vista de observar las necesidades que tenía nuestra comunidad autónoma hace 10 años, donde pues el cáncer era un problema, pero la investigación estaba segmentada, donde no teníamos por ejemplo, técnico de laboratorio, no teníamos jóvenes investigadores, y quizás la ilusión era que muchos de nosotros habíamos trabajado en el extranjero y queríamos para nuestra tierra pues un centro de referencia, un centro de investigación donde pudiera haber una especie de burbuja de tecnología, de investigación en nuestra comunidad autónoma dentro del panorama en que el turismo era el único, actividad económica, ¿no? Yo creo que el instituto ha tenido una característica fundamental, en mi opinión, y es que ha sido que no solo se ha dedicado a investigar, y la verdad que las cifras, pues luego iremos, han sido realmente espectaculares. Yo creo que uno solo la sabe cuando se para a contar lo que ha hecho en 10 años y dice, bueno, esto es tremendo, sino que el instituto se ha volcado mucho en la sociedad. Yo creo que el instituto es conocido porque estamos en la sociedad, porque parte de nuestro esfuerzo, parte de nuestros recursos se han vuelto a la sociedad en forma de programas, de divulgación, de ir por los pueblos hablando de diagnóstico precoz del cáncer de mama, dentro del programa Canarias contra el Cáncer. Y yo creo que quizá eso es lo que la sociedad, aparte de la labor de investigación, la sociedad nos agradece más y nos ha visualizado más como personas que nos hemos preocupado no solo de investigar del cáncer, sino de hacer a la sociedad que sea consciente de la importancia de la enfermedad, de hábitos de vida, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, somos un instituto un poco atípico, porque la gente se dedica solo a investigar y no a divulgar a la sociedad, ¿no?
Ustedes tuvieron claro, como nos dice doctor, ¿verdad?, desde un primer momento, esa parte más científica, por así decirlo, la de investigación, la de formación, y por otro lado, el abrirse a la sociedad, el que llegue a toda la ciudadanía.
Es que tengan en cuenta que nosotros, la mayoría, o por no decir la práctica totalidad de los 450 casi miembros que somos hoy en día del Instituto Canario de Investigación del Cáncer, pues somos profesores universitarios, médicos de institutos públicos, investigadores de institutos públicos, y todos tenemos la certeza absoluta de que parte de lo que la sociedad nos da en forma de salario, de proyectos de investigación, etcétera, hay que devolverlo a la sociedad en primera persona, y esa devolver a la sociedad tiene que ver con ayudar a la sociedad que sea consciente de que, por ejemplo, en el tema del cáncer, no es solo lo que el sistema puede hacer por la persona, por el paciente, sino lo que él mismo puede hacer por esta sociedad en el sentido de hábitos de vida, de que conozca la enfermedad, de que fumar no está bien, que a lo mejor hay que combatir la obesidad, cosas de este tipo que le hemos hecho quizás transmitir a la sociedad que la propia persona, el propio ciudadano tiene un papel muy importante en la lucha contra esta enfermedad que, no olvidemos, representa pues los países desarrollados la primera causa de muerte, ¿no?
Claro, porque cuando hablamos de lucha contra el cáncer, detección precoz, prevención, ¿son las mejores herramientas, doctor?
Definitivamente. Nosotros tengan en cuenta que podríamos decir, no, y la investigación es muy, claro que es muy importante, pero fíjese que nosotros estamos cambiando la expectativa que la sociedad tiene sobre el cáncer, básicamente y sobre todo porque estamos diagnosticando tumores en unas circunstancias muy precoces. Cuando yo empezaba en la oncología, siendo estudiante de medicina, por los años 80, por ejemplo, el cáncer de mama, lo veíamos en situaciones muy avanzadas, con cirugías muy mutilantes como la mastectomía. Hoy en día, en nuestro hospital y en los hospitales de la mayoría del Estado español, los tumores que diagnosticamos y que tratamos son la mayoría menores de 2 centímetros. La cirugía es conservadora con radioterapia, no hay que quitar la mama. Es decir, ha cambiado completamente la percepción de la sociedad sobre el cáncer de mama porque ya no hay esas mutilaciones de antes. Y hoy podemos decir que cualquier paciente de cáncer de mama considerado de forma global se cura un 80%, y en estadio 1, que son la mayoría, porque gracias al diagnóstico precoz lo diagnosticamos en estadio 1, se curan más del 90%. Es decir, que 9 de cada 10 mujeres de cáncer de mama en estadio 1, el más frecuente, se curen, pues yo creo que es un éxito no solo de los tratamientos, sino de la sociedad que decide participar en los programas de prevención y que hoy en día las señoras saben que tienen digamos, asumido perfectamente que una parte de su expectativa de vida se debe a su propia participación en los programas de diagnóstico precoz.
Porque muy atrás quedó aquello, por lo tanto, doctor, de sus palabras se deduce muy fácilmente, quedó aquello atrás de que un diagnóstico de cáncer suponía casi una sentencia de muerte.
En absoluto, es decir, hoy en día tengan en cuenta que los tumores más frecuentes en el hombre, el cáncer de próstata, y en la mujer, el cáncer de mama, pues son curables en estadios precoces, porque no los encontramos en estadios precoces, en la inmensa mayoría de los casos, gracias al diagnóstico precoz, por encima del 90%. Ahora, todavía hay algunos tumores que son un poco más difíciles de controlar, por ejemplo, el cáncer de pulmón, pero también lo tenemos relativamente fácil. Si la sociedad abandona poco a poco el hábito tabáquico, pues el cáncer de pulmón empezará a resultar un problema cada vez menos frecuente. Es decir, que está dentro de la sociedad el que los tumores más frecuentes, como es la próstata en el varón y la mama en la señora, el cáncer de pulmón para los fumadores, o el cáncer de colorrecto, el cáncer de colon, que hoy en día ya estamos empezando programas de diagnóstico precoz para detectarlo, digamos que controlando estas tres patologías, uh-huh, estaríamos controlando más del 70-80% de la patología tumoral. Entonces, yo creo que la enfermedad ha cambiado. Yo creo que de lo que era hace 20 años tener un cáncer, lo que es tener ahora, no hay nada más que preguntar a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, porque alrededor siempre tenemos a alguien cercano, y cómo van las cosas hoy en día comparado con cómo iban antes.
Cuando hablamos de investigar sobre el cáncer, doctor, cuando hablamos de la lucha contra la enfermedad, claro, en la población en general decimos cáncer, y parece que solo están luchando contra algo muy determinado. Cuando hablamos de cáncer, hablamos de muchas enfermedades.
Efectivamente. Yo creo que quizá lo complicado de la lucha de esta enfermedad, a diferencia de otras, por ejemplo, recientes como el SIDA, es que lo que vemos al final es lo mismo, un grupo de células que crece descontroladamente y que además de crecer descontroladamente son capaces de irse a otras partes del cuerpo, que es lo que llamamos metástasis, ¿no? Eso es lo que caracteriza al cáncer. Eso es lo que vemos del cáncer, pero ¿por qué pasa eso? Es decir, ¿cómo se originan? Hay causas muy diversas. No hay más que recordar que el cáncer de cuello uterino sabemos hoy en día que es por una infección, por el virus del papiloma, y que le estamos poniendo vacuna a la niña de nuestra comunidad autónoma y del resto del Estado para que no sufran la infección por ese virus y no tengan el riesgo de tener ese cáncer. Por tanto, ese cáncer es completamente distinto que aquel que se produce por fumar. Lo que vemos al final es un crecimiento de células descontroladas que tienden a irse a otras partes del cuerpo, pero el origen y la causa y cómo se comportan y por qué aparecen no tienen nada que ver. O sea, estamos viendo el efecto final. Permítame hacer un símil muy sencillo. Es como si tenemos tos, pero la tos que tenemos puede estar causado por diversos gérmenes, pero al final lo que vemos es la tos o la fiebre. La causa puede ser diversa, pues lo mismo pasa con el cáncer. Vemos una manifestación de que unas células se transforman, pero la causa de por qué se transforman y cómo se van a comportar en esa transformación es muy diferente.
Uh-huh. Sabemos, además de las investigaciones del Instituto, doctor, bueno, pues de nuestra botánica, ¿verdad?, de nuestras plantas, además, con lo rica que resulta nuestra flora, ¿verdad?, nuestra botánica, ahí podemos encontrar sustancias que nos ayuden a luchar contra esta enfermedad, doctor.
Desde luego, yo creo que quizás hablábamos de éxito. Yo creo que quizás lo que ha sido relevante del Instituto es que desde hace 10 años empezamos a colaborar pues con químicos, el Instituto de Química Orgánica de la Universidad de La Laguna, el Instituto de Bioquímica de Antonio González, es un centro referente en el mundo, y salvo que existe el instituto, raramente los médicos iban a hablar con un químico, porque es que no tenemos, en fin, estamos muy lejos, ¿no? Y con biólogos por medio. Entonces el instituto lo que ha hecho es generar el que nos veamos, que hablemos, que empecemos a hacer proyectos en común, y de esa tendencia podemos decir que el instituto se está especializando en gran parte en la búsqueda y desarrollo de agentes antitumorales de la biodiversidad canaria. Nuestra biodiversidad es grande. Además, es única por el clima, por las características, y está claro que a través del trabajo de un grupo de químicos tan relevante que nos permite extraer sustancias, permite digamos, purificarlas. Permite incluso ver si podemos hacer algo sintético que sea más potente que lo que estamos encontrando de forma natural. No es muy fácil, a través de la colaboración con los biólogos, evaluar si esa actividad es capaz de matar células, ese producto es capaz de matar células tumorales, si combinado con la radioterapia, pues mata más células tumorales. Y por tanto, yo diría que hoy en día el instituto es se está especializando definitivamente en la búsqueda de antitumorales, y a través de ello hemos generado una empresa de biotecnología tan necesaria en nuestra economía, que trata de explotar de las patentes y el desarrollo de posibles fármacos antitumorales.
Tal es así que creo que han descubierto moléculas anticancerígenas, doctor, en algunas plantas de los bordes de las carreteras canarias.
Bueno, de hecho, esta empresa, llamamos spin-off, es decir, estas pequeñas empresitas de más que de ilusión, más que de otra cosa, de hecho ya tenemos patentes de fármacos que pueden tener, bueno, de hecho, que tienen actividad antitumoral y que merecen ser la pena estudiado más en profundidad. Es muy importante que hayamos generado, yo creo que lo relevante del instituto sí. Es que hemos conseguido generar colaboración entre diversas disciplinas que, si no hubiéramos tenido un foro donde juntarnos, no nos habríamos juntado en la vida. Yo creo que eso es lo que ha hecho, ha dado lugar al éxito, porque estamos en parcelas donde quedaban un poco vacías, ni uno llegábamos ni los otros llegaban, y a través de la colaboración hemos sido capaces de llenar huecos que tienen que ver básicamente con la investigación translacional, es decir, qué podemos utilizar de los laboratorios que tenga utilidad en la clínica, no solo ya como tratamiento, sino también como diagnóstico, como pronóstico, saber qué pacientes pueden ir mejor, qué pacientes pueden ir peor, qué tratamientos les van bien, qué tratamientos les van mal. Es decir, cubrir ese espacio que separa el laboratorio, digamos, de las películas, con los clínicos que estamos viendo pacientes también de las películas, ese espacio intermedio que quedaba vacío, en el que yo creo que con mucho éxito ha cubierto el instituto.
Además, y ya que hablamos de éxito, si me lo permite, ¿cómo han puesto de acuerdo a tanta gente? Las universidades canarias, hospitales de las dos provincias, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, muchísima gente para hacer frente precisamente a la enfermedad. Eso que usted viene destacando desde el principio, doctor, es decir, nos tenemos que poner todos de acuerdo desde muchas disciplinas científicas, desde muchas disciplinas médicas, pero para lograr el mismo objetivo.
Desde luego, yo creo que quizá el otro de los éxitos que ha tenido el instituto es que ha sido desde el principio un instituto independiente. Es decir, eso es bueno y malo. Es malo porque nos cuesta mucho conseguir fondos. Y es bueno porque no hay, digamos, más, como dice nuestro mentor y en fin, y alma mater, Nicolás Díaz Chico, sí. En el instituto no se reparte nada más que trabajo. Y eso, cuando la gente viene, sabe que viene a trabajar, sabe que viene a encontrarse con un grupo de científicos que tienen la ilusión por la ciencia, y donde pues lo que se reparte fundamentalmente es trabajo y poco más. Es decir, no hay muchas parcelas de, en fin, de poder o de representación que se puedan repartir. Entonces, los científicos vienen, están contentos, trabajan, colaboran, porque estamos haciendo lo que todos nos gusta, que es ciencia. Por tanto, yo creo que esa situación de independencia, siempre, de decirlo, apoyada de las instituciones, de una forma externa, pero con apoyo continuo de todas las instituciones durante todos estos años, pues lo que ha permitido que el instituto sea un sitio donde uno como que se olvida de dónde viene y llega a un territorio libre, casi diríamos que, en fin, libertario, por no decirlo, pero donde lo que importa es lo que quiere hacer y qué quiere hacer sin preguntarte mucho de dónde vienes, ¿no?
Uh-huh. Y eso desde Canarias, insisto, con las dificultades que entraña, pero ustedes, bueno, además de esos proyectos de investigación, publicaciones científicas, estos logros además que son, como usted dice, palpables, que son una realidad. Dos cosas, doctor, hecha desde Canarias, con lo que implica eso, es decir, somos lo que somos, ¿verdad?, en medio del Océano Atlántico. Y por otro lado, cuando la investigación siempre parece la hermana pobre en muchos de los presupuestos, tanto de las comunidades autónomas como de los presupuestos nacionales, doctor, en una época muy difícil de crisis económica, es decir, sencillo no ha sido.
Bueno, sencillo no ha sido, pero yo me resisto al victimismo. Yo creo que la comunidad autónoma canaria ya tenía, es decir, unos grupos excelentes de investigadores. Quizás lo único que hemos conseguido es mostrar que había un territorio donde podías venir a hablar con total franqueza, con total tranquilidad y podías colaborar. Y entonces la gente ha empezado a venir a colaborar, ¿no? Y, por tanto, lo único que hemos hecho es crear un ambiente alegre, fraternal, diría, de colaboración entre distintos grupos que ha permitido que la producción científica se multiplique desde el punto de vista de la colaboración. Y luego, con respecto, por tanto, en Canarias no peor que en otros sitios. Las universidades sí. canarias son conocidas, el CSIC es conocido, el Instituto, vuelvo a decir, de Antonio González de Tenerife, en fin, es un centro de reconocimiento mundial. Uh-huh. Quizá lo que hemos hecho es organizarnos un poco mejor, juntarnos más, hablar más. Y luego, desde el punto de vista de los recursos, al ser un instituto virtual, al ser un instituto donde lo que se reparte es trabajo, investigación, ilusión y ciencia, y no hay otra cosa, pues entonces los fondos se gestionan con muchísimo cuidado, porque tenemos muy poco, ¿no? De la mejor forma posible. Y yo creo que al final, pues, con muchas dificultades, pero al final siempre uno puede sacar rendimiento a lo poco que tenga. Si uno lo estrujamos mucho, eso sí que es verdad. Pero yo creo que el Instituto ha apoyado lo que otras agencias no podían apoyar, que es a los jóvenes investigadores, a los becarios. Eso es lo que ha hecho que ahora en día tengamos una masa crítica de investigadores. Y para nosotros, una cosa que, aparte de las cifras que el Instituto ha tenido en estos 10 años, para mí es una cosa que siempre me gusta comentar, y es que algunos de esos, nuestros primeros becarios de hace 10 años, hoy en día son profesores de las universidades canarias. Y para mí me parece impresionante, porque vinieron con nosotros para empezar a hacer su tesis doctoral hace 10 años, hicieron su tesis doctoral, ahora son líderes de grupo, tienen su labor docente en diversas áreas de la universidad, de las universidades canarias, algunos trabajando, colaborando con los hospitales. Y a mí me parece que, si a mí hace 10 años me dicen que aquellos jóvenes becarios a los que les pedíamos que presentaran sus estudios en inglés, porque si no, no les renovábamos la beca, que ahora sean profesores de nuestras universidades, a mí me parece, en fin, impresionante, y me da muchísima alegría.
Doctor Pedro Lara Jiménez, ¿hay que irse fuera de Canarias para tratarse un cáncer?
Bueno, yo creo que para la inmensísima mayoría de los tumores que tenemos que tratar, nos podemos tratar perfectamente en Canarias, en Las Palmas o en Tenerife, donde tenemos hospitales con la dotación, hoy diría, más que estándar en el mundo. Lo que yo también, después de 25 años que llevo dedicado a la oncología, respeto muchísimo, es que la confianza es muy importante. Y yo creo que una enfermedad grave como esta, si uno cree que puede ser mejor tratado en otro sitio, pues creo que por lo menos debe consultar. Yo creo que nosotros, lo mismo que a nosotros nos consultan en otros sitios, yo creo que nosotros debemos ser muy abiertos hacia aquellas personas que quieren preguntar en otro sitio, porque esta es una enfermedad que, como usted ha dicho, da miedo. Y cuando sí. entra el miedo, pues todo el mundo quiere ayudar, todo el mundo tiene opiniones, todo el mundo recomienda. Y yo creo que muchas veces, mi opinión personal, aquí yo soy Pedro Lara como oncólogo, sí. es vaya usted donde quiera, pregunte lo que quiera, que nosotros estamos aquí para lo que usted necesite. Y es de decir que la inmensísima mayoría de los pacientes se tratan con nosotros, o van, consultan y dicen, pero si allí están los médicos estos, que y se vuelven. Pero no hay ni que dramatizar, ni que, satanizar a la persona que se va a consultar, porque hay que comprender que ante ese miedo uno quiere tener, sobre todo el paciente y su familia, quiere tener la mayor de las seguridades. Quizá el drama está en recibir tratamientos lejanos de tu propia ciudad, de tu propia familia, de las comodidades, tratamientos que, quiera que no, pues son tóxicos en muchas situaciones, y que recibirlo en una situación más incómoda de que la propia casa, la propia vivienda y el propio apoyo familiar, pues siempre es un poco más duro. Pero hay que respetar mucho a las personas que consultan en otro sitio, aunque vuelvo a decirle, yo sí. no creo que hoy en día haya que irse a ningún sitio para ser tratado de un cáncer.
En ese sentido,
con garantía.
Sí. Doctor, y disculpa, a partir de su respuesta queda algo claro, y me lo habían comentado de usted como especialista médico, no como director del Instituto Canario de Investigación del Cáncer. Y creo que usted lo ejercita en su práctica. El mejor tratamiento, ¿verdad? La mejor atención médica, pero creo que también es un firme defensor de la medicina humanista, además, sobre todo cuando se habla de cáncer.
Hombre, para mí es fundamental. Yo creo que antes me preguntaba, el diagnóstico precoz ha cambiado. Yo, en estos meses, hemos iniciado una nueva vía hacia los pacientes de cáncer, y yo les comentaba que estamos ante la tercera revolución del cáncer. Pero la primera fueron el diagnóstico precoz, definitivamente ha cambiado la expectativa de vida de las personas. La segunda revolución, en mi opinión, han sido los cuidados paliativos. Es decir, hoy en día, a aquellas personas que no podemos curar, le ofrecemos una calidad de vida, un soporte mejorable, pero de luego impensable también hace 20 años. Es decir, que ese ha sido el siguiente cambio. Pensar que más allá de la curación del cáncer, tenemos que pensar en la calidad de vida del paciente que porta el cáncer. que es muy relevante. Y yo creo que estamos ante la tercera revolución, que es la curación emocional. Es decir, nosotros tenemos hoy en día, fíjese que le he dicho, tenemos 90% de las mujeres con cáncer de mama estadio precoz se curan. Perfecto. Es decir, la inmensa mayoría la diagnosticamos en estadio precoz y la inmensa mayoría se curan. Por tanto, tenemos un montón de señoras jóvenes, entre 40, 50, 60 años, curadas biológicamente de su tumor con tratamientos cada vez más precisos, menos tóxicos, etcétera, etcétera. Pero ¿quién se preocupa del impacto emocional de esa enfermedad? Porque se han curado biológicamente, por tanto le quedan 30, 40 años de vida pensando yo tuve cáncer y el cáncer puede volver. Es decir, ¿quién le ayuda en eso? Y en eso es lo que nosotros ahora mismo estamos envueltos también. Muy importante es la visión del paciente, del cáncer en el paciente. Y yo creo que tenemos que darnos cuenta de que estamos mejorando tanto desde el punto de vista biológico que tenemos pacientes que sobreviven muchos años, pero sobreviven muchos años con un impacto emocional quizá no adecuadamente valorado y quizás no adecuadamente tratado, porque nos parecía secundario. A ver si, es decir, lo importante era curar. Ahora ya curamos y ahora tenemos que darnos cuenta que tenemos un montonazo de gente, gracias a Dios, estupendas, curadas, perfectas, cirugía conservadora, no se nota nada, vida normal, pero el impacto emocional queda ahí. Y a partir de nuestra relación con el Instituto de MD Anderson de Houston, pues donde yo estuve trabajando hace muchísimos años, pues trajimos a los especialistas de la unidad de medicina integrativa del Anderson. Es decir, Anderson de Houston ha reconocido la necesidad de crear una unidad que ayude a los pacientes en el tránsito durante los tratamientos, más allá de los tratamientos puramente oncológicos, sino de soporte, cambiar la dieta, masaje, yoga, relajación, digamos, estrategias que le permitan a los pacientes hacer el tránsito entre una vida, entre comillas, normal, hasta que le viene el golpe del cáncer y se, digamos, se te altera un poco toda la escala de valores y tienes que recomponer tu escala de valores. Ese es un paso que, un proceso que todo el mundo ha de sufrir, pero que se hace muchas veces con cierta ansiedad, con angustia, que requiere tratamiento psiquiátrico y que, si bien está muy bien como apoyo, necesitamos que los pacientes adquieran estrategias que les permitan afrontar ese cambio con más tranquilidad hasta que se produzca y se restablezcan los valores, pues inevitablemente en una situación distinta de la que era originalmente antes del impacto del diagnóstico y tratamiento de una enfermedad como esta, ¿no?
Es Pedro Lara Jiménez, el doctor Pedro Lara Jiménez, director del Instituto Canario de Investigación del Cáncer, una institución que, como decimos, pues está de aniversario con esos 10 años fantásticos de vida en el que tantos logros, bueno, está alcanzando y ha alcanzado y que va a seguir alcanzando en un futuro que sabemos que es prometedor. Como decía nuestro invitado, cómo hemos cambiado, afortunadamente, muchas cosas para bien, doctor, ¿verdad?
Desde luego, con una grandísima ilusión y yo creo que tenemos que estar muy contentos. Al cáncer le estamos ganando la batalla, se la vamos a seguir ganando y desde luego yo le aseguro que, aunque en fin, no soy muy mayor, pero empecé muy, muy joven de estudiante, hace 26 años que estoy dedicado al cáncer, los cambios, solo los que hemos vivido esa época sabemos cómo ha cambiado esta enfermedad, cómo ha cambiado la percepción social, cómo han cambiado los tratamientos, cómo ha cambiado la vida de los pacientes y es una alegría aún más saber que vamos a ir a más todavía.
Diga usted que sí. Don Pedro Lara Jiménez, ha sido un placer. Gracias por venir a hablar de un tema que seguro que a todos nos ha interesado y nos interesa además y nos debe además comprometer. Doctor, un placer y hasta la próxima. Mil gracias.
Igualmente, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias por atendernos. Gracias. Un abrazo.
A sentir aquella vieja entrega.